¿En qué se parece la Biblia a un paracaídas? ¿En qué para funcionar se tiene que abrir? La comunicación de la palabra hoy a cargo de Manuel Fernández tiene como base Mateo 4, 12 al 17. Y leemos así. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Escuchemos ahora con atención la comunicación de la palabra.
Pues en esta mañana, como siempre, es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y el tema que me gustaría hablar, y sea en el tiempo que llevamos ya en el culto, en la presidencia, se habla acerca del reino de Dios, así da la forma de enfocarlo. Y es el tema que vamos a continuar. De hecho, los domingos por la tarde, ahora vamos a empezar este estudio acerca del reino de Dios. Es un tema que creo que está presente, está presente a través de toda la palabra. Nos habla acerca del reino, es la predicación de Jesucristo. Me gustaría leer la predicación que hace Juan el Bautista, que dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Después de la muerte de Juan, Jesucristo predicó, fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los fariseos le preguntan a Jesús acerca del reino y él les responde. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, míralo aquí o míralo allí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que vemos que Juan el Bautista decía que el reino de Dios se ha acercado. Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Y después en Mateo: el reino de Dios está entre vosotros. Qué buenas noticias, ¿verdad? El reino de Dios. Qué tema tan importante. De hecho, cuando leemos el Evangelio y vemos a Juan el Bautista anunciando este reino, pues era algo que tocó el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Porque todos estaban esperando un reino, se había profetizado acerca del reino y ellos esperaban ese reino. Lo esperaban con deseo. Así que venían de todas partes para escuchar las palabras de Juan. De hecho, el pueblo de Israel llevaba 400 años que no tenían voz profética y ahora había llegado esa voz que hablaba de algo que deseaban con tantas ganas. Jesucristo dijo de Juan el Bautista que no había habido mayor profeta que él nacido de mujer. Era un hombre sumamente valiente cuando leemos la palabra. Denunciaba el mal allí donde lo encontraba. No tenía temor, porque a veces parece que las personas poderosas, pues estas hay que guardarse y hay que decir las formas de una manera más delicada, ¿verdad? Pero no era el caso de Juan. Él denunciaba la verdad. Y cuando veía la maldad, no tenía ningún problema en denunciarla. Así que denuncia a Herodes y lo denuncia porque entendía y veía que era una persona inmoral. La verdad es que esa denuncia le pasó factura. Después le costó la vida. También denuncia a los fariseos y a los saduceos, los que eran los padres del pueblo, aquellos que enseñaban al pueblo. Y los denuncia sin temor por su hipocresía. También denuncia a la gente común, que vivían de espaldas a Dios. El anuncio de Juan era un anuncio que cuando leemos en el Evangelio decimos, pero qué palabras más fuertes, ¿no? Utiliza palabras duras, pero en el fondo y en la forma es un mensaje positivo. Lo que estaba diciendo a los hombres es que se arrepintieran. La verdad es que en nuestro contexto la palabra arrepentimiento suena como mal, ¿verdad? Hoy está como de moda decir, oye, yo no tengo nada de que arrepentirme, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Con una soberbia y un cierto orgullo, ¿no? Yo entiendo que en la vida crecemos en la medida en que nos arrepentimos, porque tomamos decisiones de cambiar aquello que hemos hecho mal. Por tanto, el arrepentimiento es bueno. Y el arrepentimiento que proponía Juan en este caso es dejar de vivir de la forma que les daba la gana para vivir de una forma conforme a la voluntad de Dios. Y les habla de esa manera, y la gente le seguía, y la gente le escuchaba. El reino de Dios para el pueblo de Israel eran como palabras mágicas. Liberación del control romano, sociedad nueva, una humanidad feliz. Esto es lo que esperaba el pueblo, y esto es lo que traía Jesús. Pero parece que no lo entendían. Juan el Bautista no tiene ninguna duda en reconocer a Jesús como el Mesías enviado, como ese reino que se acerca. Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, ¿no? Y cuando leemos el relato ocurre algo muy curioso, porque Juan parece que no quiere bautizar a Jesús. Le dice, no, tú no me bautices a mí, es que yo he de ser bautizado por ti. En esta conversación podemos entender que Juan tenía toda la razón, ¿no? El bautismo que practicaba Juan era el bautismo del arrepentimiento, de que tenía que arrepentirse Jesús. No había ningún motivo. Pero Jesús le dice unas palabras importantes, hazlo para que se cumpla toda justicia. Y en Jesús se cumple toda justicia. Él paga por esas culpas, que, de hecho por el pecado que todos nosotros tenemos, ¿no? Y en Él se cumple esa justicia. El reino de Dios está cerca. La verdad es que el pueblo no se emocionó tanto con Jesús. Tal vez porque tenían en mente esperar pues, a un guerrero, a una persona, un rey tipo David, ¿no? Un conquistador, un rey tipo Salomón, poderoso, sabio. Y la verdad que en mente tenían algo mucho más superior todavía. Pero esto es lo que esperaban, por tanto no reconocieron a Jesús. Jesús no intentó organizar ningún ejército. Cuando leemos la palabra y leemos Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, Gamaliel nos habla de unos movimientos políticos que hubieron antes que Jesús, ¿no? Nos habla de Judas el Galileo y de Teudas que levantaron al pueblo contra Roma y les animaban a no pagar los impuestos. Y igual esperaban un rey en esta línea, ¿no? Y es más, Jesús no predicaba contra Roma. No extraña, ¿verdad?, de que a lo mejor pensaran, no es esto, no eran las expectativas que tenían acerca de Jesús. ¿Qué tipo de reino vino a instaurar Jesús? Cuando leemos la palabra, cuando empezaba el ministerio, dice que Jesús volvió a Nazaret el día de reposo y se acercó a la sinagoga. Dice una palabra muy bonita, fue a la sinagoga como tenía por costumbre. Qué buena costumbre, ¿verdad? Ir a leer y a escuchar la palabra de Dios. Y le dieron a leer en el libro de Isaías, que dice así, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos». Esto es lo que venía a hacer. Hemos leído que Juan el Bautista profetizaba conforme a lo que Isaías había dicho, ¿verdad? Y ahora leemos que aquí se cumple esa profecía delante de todo el pueblo. Dice que los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en Jesús. Qué sensación, ¿verdad? Él enrolló el libro, lo entregó al ministro y dijo aquellas palabras, «Hoy se ha cumplido esto escrito delante de vosotros». Ahí se cumple y ahí entendemos quién es Jesús. Es tal como habíamos leído, «Está entre nosotros». ¿Qué tipo de reino? Pues el tipo de reino que venía a instaurar es evidentemente este tipo de reino. Hay una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo podemos entrar en ese reino? ¿Qué hay que hacer para entrar en el reino que Jesús ha venido a instaurar y ese reino que está entre nosotros? ¿Se trata de hacer buenas obras? Evidentemente estamos llamados a hacer buenas obras, pero no es por las obras que entramos en el reino. Entramos en el reino por la gracia de Dios, no porque Él nos abre las puertas. Pero requiere algo de nosotros. Y lo que requiere de nosotros es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Lo que requiere de nosotros es un nuevo nacimiento. Y esta es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo, un hombre, un fariseo importante, alguien que realmente valoraba a Jesús y que lo decía con toda claridad, ¿no? Le decía que nadie podía hacer lo que él hacía si Dios no estaba con él. Va a tener una conversación con Jesús, leemos que fue de noche. Posiblemente fue de noche para poder tener una conversación larga. Ya hemos terminado con los horarios laborales y podemos hablar largamente. La conversación vemos que está muy reducida. Yo estoy convencido que la conversación fue muy larga. Por la respuesta que le da Jesús a Nicodemo. Porque justo decirle y hacer este reconocimiento de Jesús, dice aquellas palabras: Jesús, te es necesario nacer de nuevo. A mí me suena que Nicodemo pues habló acerca de la ley, de todo lo que él entendía, y que al final Jesús le dijo, no, lo que tienes que hacer es nacer de nuevo. Nicodemo no entendió estas palabras en el sentido que los decía Jesús. Él dijo, ¿acaso puede un hombre, siendo mayor, volver a entrar en el seno de su madre para volver a nacer? Jesús le dijo algo muy importante. Para nacer en el reino hay que nacer del agua y del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacer del agua y del espíritu. El agua en el sentido de limpieza, es el símbolo que tiene, ¿verdad? Él nos limpia de todo pecado. El espíritu es el que nos da discernimiento para vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Estamos llamados a vivir de esa manera. La verdad es que tampoco los discípulos entendían de una manera muy clara cuando Jesús hablaba del reino. ¿Os acordáis de la madre con sus dos hijos, la madre de los hijos de Zebedeo, cuando le van a pedir a Jesús que en el reino, pues que sentara a uno de sus hijos a la derecha y a otro de sus hijos a la izquierda? En el fondo lo que tenía en mente la madre en este caso era el reino de este mundo, ¿no? Era como decirle, mira, a mis hijos hazlos ministros, ¿no? Que tengan importancia. Me llama la atención, ¿no? Que Jesús le dice que no tiene nada que ver el reino que él está estableciendo con estas formas de reino del mundo que conocemos, sino que en ese reino que él establece, aquel que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. ¡Qué reino tan diferente! Y es que pertenecer a ese reino es cambiar todos los valores a los que estamos acostumbrados en este mundo. Hay un pasaje bíblico que a mí personalmente me encanta, que se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este es el significado, ¿verdad?, de vivir en el reino. De Cristo estáis revestidos. Y ahora dice otras palabras, ¿no? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué palabras, verdad? La verdad que a mí me suenan como las palabras, yo diría, que más revolucionarias o más vanguardistas casi que se encuentran en el Evangelio, ¿no? Porque lo que está diciendo en este caso Pablo, les está diciendo que no hay diferencias. ¿Cómo que no hay diferencias? Si en el contexto en el que vivían y en el que vivimos, las diferencias son evidentes. Entre un judío y un gentil, si un judío veía venir un gentil por una acera, pues se cruzaba, no quería ni encontrarse, no quería saber nada con él, ¿no? No digamos entre un esclavo y un libre, ¿no? Que es un esclavo. Un esclavo podríamos definirlo como una herramienta de trabajo. Seguro que tenían algunos derechos, pero poquitos, ¿no? El amo podía hacer lo que él quisiera. ¿Y qué diríamos de un hombre y una mujer, verdad? En aquel contexto, ¿no? Donde la mujer era propiedad del padre hasta los 13 años y a partir de los 13 años era propiedad del marido. Es curioso, ¿no? Porque había una oración que todos los judíos hacían al levantarse y seguramente que el apóstol Pablo también hacía esa oración cuando era fariseo, bueno, fariseo, cuando estaba antes de conocer a Cristo, antes de tener esa experiencia personal. Y la oración que hacían al levantarse era dar gracias a Dios y alabar a Dios porque no habían nacido gentil, alababan a Dios porque no habían nacido esclavos y daban gracias a Dios porque no habían nacido mujer. El apóstol Pablo coge esta oración y le da la vuelta completamente. Porque en ese reino que está estableciendo ya no hay diferencias. Todos somos uno en Cristo. Y esto es algo que tenemos que vivir, ¿verdad? En la actualidad. Porque estamos revestidos de Cristo. Ese reino no es un reino. Estamos esperando ese reino que vendrá, ¿verdad? Pero ese reino ya está aquí. Y ya tenemos que empezar a vivirlo. No, de empezar. Tenemos que vivirlo, ¿no? Esa es la gran bendición que tenemos. Los fariseos hicieron aquella pregunta, ¿no?, de cuándo había de venir el reino. Y Jesús dio aquella respuesta: el reino de Dios ya está entre vosotros. La verdad es que la respuesta que le da Jesús es clara y se entiende muy bien en el contexto, ¿no? De hecho, no está diciendo que está en nosotros, sino que está entre nosotros. Los fariseos no simpatizaban con Jesús para nada, más bien era, lo veían como un enemigo en este sentido, ¿no? Y le está diciendo de una manera muy clara que el reino está entre ellos, está entre nosotros, porque Jesús es el que personifica el reino, él es el que trae el reino. Pero también es verdad, y en esto estoy convencido, que dentro del corazón de las personas, de aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, también está el reino. Y eso es a lo que estamos llamados a vivir. El reino de Dios no produce cosas nuevas. O sea, no es aquello de cambiar algún hábito en mi vida que no me gusta, tener mis compartimentos estancos que yo no quiero que no entre nadie y abro aquellos que me interesa que abrir, sino que el reino de Dios tiene que ocuparlo todo. Por tanto, el reino de Dios no produce cosas nuevas. El reino de Dios produce personas nuevas. Y esto creo que es importante, ¿verdad? Es un cambio radical. Y el Señor lo explicó muy bien en una parábola acerca de nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, ni nadie pone vino nuevo en odres viejos. Yo creo que el ejemplo es precioso, porque nos habla acerca de esa realidad de personas nuevas. Bueno, en nuestro contexto, cuando vemos a algún joven que lleva con los tejanos algún remiendo, queda muy guay porque es moda y así, ¿no? Pero no era en el contexto en el que el Señor hablaba, ¿no? Allí, cuando se ponía un remiendo, era en el sentido de alargar lo máximo la vida de la ropa, ¿no? Porque no había otra. Y ocurría que si llovía o si lavaban la ropa, pues el paño nuevo al encoger se estiraba con fuerza y rompía todavía. La rotura era mayor que la que había, ¿no? Por tanto, el ejemplo para mí es muy claro, ¿no? Ni nadie pone vino nuevo en odres viejos, también es claro, ¿no? Los odres que nosotros ahora no conocemos, pero que ellos sí tenían, eran de cuero y el cuero pues quedaba como reseco y cuando le ponían el vino nuevo, pues aquello fermentaba y los gases pues reventaban el cuero y se perdía todo, ¿no? Y para mí es importante porque en la vida, y yo creo que esto lo podemos aplicar a nuestras vidas también, no podemos ir poniendo remiendos, porque al final es peor. Cuando analizamos un poco la historia de la Iglesia, vemos esa realidad. Cuando vemos, pues, Lutero, por ejemplo, en la Reforma, ¿no? Él nunca quería salir de la Iglesia, nunca pensó en salir de la Iglesia Católica, esta es la realidad. Pero la situación había llegado a tal inmoralidad que ya no cabían remiendos. Había que hacer algo nuevo, había que cambiar, ¿no? Había que volver otra vez a esa reforma que es volver a la palabra de Dios. Cuando Wesley, también en Inglaterra, él nunca pensó en salir de la Iglesia de Inglaterra, pero la inmoralidad era tan grande que no había manera de solucionar el problema, no se podían poner remiendos. Y qué bendición ha sido para todos, ¿no?, para la humanidad, que no se pusieran remiendos y que se hiciera algo nuevo, que es ir a la palabra de Dios. En nuestras vidas tampoco podemos poner remiendos. A veces cuando leemos, sobre todo el apóstol Pablo, la cantidad de problemas que tenía con los judaizantes, que venían con lo viejo, ¿no? Y cuando llegaban a la iglesia, aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, pero cuando llegaban allí pensaban que, bueno, que a eso había que sumarle pues, la tradición de los judíos, había que sumarle la circuncisión, había que sumarle los ritos. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Que en absoluto, ¿verdad?, se podía hacer eso, porque era lo nuevo, ¿no? Solamente en Cristo podemos vivir ese reino, solamente Él puede ser el Señor. Hay un pasaje bíblico que son más que nada como un pensamiento, ¿no?, que el reino de Dios es tan importante que Jesús nos enseñó a orar cada día por su venida. Nos dirigimos a Dios diciendo, venga tu reino. Pero también Dios se dirige a nosotros y dice, por boca de Jesús, el reino de Dios ha venido entre vosotros, no esperéis, entrad en él.